Bienvenidos a Nota Mental, el podcast de Corona creado para ayudarte a conectar con tu bienestar emocional. Acá encontrarás información importante y fácil de digerir para fijar en tu cabeza como una nota mental. Cada dos semanas, Patricia Márquez te acompañará en este camino con diferentes secciones y un ejercicio de relajación. ¡Que lo disfrutes!
Hola, muy bienvenidos todos y todas a un nuevo capítulo de Nota Mental. Continuamos el periodo veraniego, momentos de más calma, de ralentizar, de bajar el ritmo, lo que nos da un espacio perfecto para ocuparnos o seguir ocupándonos de nuestra salud mental. Los problemas de salud mental surgen o pueden surgir cuando no se establecen límites. Esto puede causar que te sientas deprimido, ansioso o traumatizado cuando los otros cruzan los límites que no sabías que necesitabas para comunicarte. Este será nuestro gran tema de hoy, los límites y su impacto en nuestra salud mental. ¿Cómo establecerlos? ¿Cómo mantenerlos? ¿Por qué nos cuesta tanto ponerlos? Y mucho más que revisaremos hoy a lo largo del podcast. Aunque parezca abrumador, hay muchos consejos que puedes utilizar para defender las líneas que no deseas que otros crucen. Contaremos también con la presencia de una invitada, amiga de nuestra comunidad Nota Mental, Marianne Kohler, psicóloga clínica, quien nos va a ayudar desde la mirada de la psicología mucho más acerca de entender los límites, cómo influyen nuestra autoestima y qué relación tienen con nuestra salud mental. Te invito entonces a continuar con nosotras y a escuchar nuestra primera sección, el Diccionario de la Autoayuda. El Diccionario de la Autoayuda nos impulsa a hacernos responsables de nosotros mismos y también de nuestra vida en todos los niveles, tanto físicos, mentales, emocionales, para así dejar de esperar que otras personas curen o resuelvan nuestro malestar y nos hagan sentir bien. En esta oportunidad abriremos nuestro Diccionario de la Autoayuda en la letra L, L de límites. Poner límites tiene múltiples beneficios, desde entender y comunicar nuestros deseos y necesidades, respetar nuestros valores, evitando ser sometidos, ¿cierto?, o transgredidos en el trabajo, en el hogar y otras relaciones. Y por sobre todo, nos enseñan a decir no y a no ceder para contentar a los demás. El mayor indicio de que se están traspasando tus límites es si sientes ira o resentimiento. El cuerpo se manifiesta y te lo indica con un nudo en la garganta, un apretón de estómago, angustia, miedo o taquicardia, por ejemplo. Escúchalo. Y en lugar de cuestionar o invalidar estas emociones, préstales atención para averiguar qué límite debes establecer. No esperes a que se te pase el miedo para poner límites. Es lógico tenerlo. Estás probando algo nuevo. Es mejor hacerlo con miedo a no hacerlo. Así la próxima vez te costará menos. No hay prisa ni límite de tiempo para establecer los límites. En todo caso, siempre puedes retomar una conversación anterior, tomarte un tiempo para analizar una decisión que cediste quizás en función de agradar. Cada tiempo es perfecto y único para ti. Solo tú debes custodiar y resguardar tu autocuidado. Expertos del área de la psicología dicen que el primer paso para establecer límites es ser honesto con uno mismo y reconocer que no podemos hacerlo todo. Muchos trabajamos en equipo, incluso en nuestro hogar funcionamos así, por lo que siempre es mejor pedir ayuda cuando la necesitamos. Si, por ejemplo, te desempeñas como un líder, se recomienda delegar tu carga de trabajo y confiar en el resto de tu equipo en las tareas encomendadas a cada uno. A continuación, te voy a entregar 5 formas de establecer límites para proteger tu salud mental. Primero, define tus límites según tus necesidades personales. Antes de comenzar a definir los límites correctamente, debes comprender tus propias necesidades y también tus derechos, como por ejemplo, el derecho a la privacidad, el derecho a un trato respetuoso, el derecho a fracasar y también aprender del fracaso, el derecho a decir no sin culpa. Conociendo tus derechos y necesidades, será mucho más fácil delimitar tus límites. Segundo, ser asertivo. Hacerlo de la manera correcta. Cuando imponemos límites, lo ideal es ser asertivos, para ser tomados en cuenta y también respetados. Ojo que la asertividad no es ser cruel, ni tampoco demasiado indulgente. La asertividad es firme sin perder la empatía humana y es directa sin ser agresiva. Tercero, cuídate a ti mismo o a ti misma. El autocuidado es primordial para el pensamiento positivo, la salud y la felicidad en general. Es difícil establecer y aplicar límites cuando no nos sentimos estables emocionalmente y también vulnerados en nuestra salud mental. Es muy importante reconocer si estamos necesitando ayuda y pedirle a tiempo para no vernos transgredidos por otros o incluso por nosotros mismos. Cuarto, comienza con límites pequeños y practica. Si no estamos acostumbrados a poner límites, eso significa que aprender estos límites y cómo aplicarlos será algo nuevo para nosotros. Este concepto es lo mismo que aprender cualquier otra habilidad. Por ende, mejor comenzar con algo pequeño, como por ejemplo poner un límite pequeño, que no nos parezca amenazante y que te sientas preparado para defender y mantener. Otro paso que te puede servir también es intentar imponer un límite con las personas en las que confías primero. Y quinto, concédete permisos. Para muchas personas, los sentimientos de culpa a menudo pueden arraigarse cuando intentan imponer límites. Puedes sentir miedo por las respuestas de los demás, sentirte culpable por decir que no, e incluso dudar de la validez de tus limitaciones. Refuerza tu pensamiento positivo. Eres merecedor de las relaciones libres de estrés y mereces ser respetado. Junto a estas ideas de cómo establecer límites, es importante también integrar que los límites son flexibles. Puedes establecer límites fácilmente porque no tienen que tallarse en piedra. A medida que creces y evolucionas, puedes hacer cambios en tus límites y también actualizarlo con lo que realmente importa ahora en tu vida y ser flexible y adaptarte a cada cambio en la vida. Sigamos conversando y profundizando ahora sobre este interesante tema en nuestra próxima sección, Descubriendo la felicidad, y conectar con este estado y su relación con los límites, junto a una psicóloga clínica experta en salud mental, amiga también de Nota Mental. Descubriendo la felicidad. La felicidad y los límites están muy ligados y son pilares fundamentales para nuestra estabilidad emocional y buena salud mental. La felicidad involucra bienestar, motivación y, por qué no decirlo, también sensación de libertad. ¿Cuántas veces nos hemos sentido obligados a decir que sí cuando realmente nuestro interior nos decía lo contrario? ¿O nos hemos deshecho en explicaciones justificando un no que era justo para nosotros, pero no para el que lo recibía? Y eso nos hizo sentir mal. ¿Qué hace falta para poder decir que no? ¿Qué relación tienen los límites con nuestra confianza y autoestima? En esta sección vamos a relacionar la felicidad con los límites. ¿Cómo impactan el hecho de ponerlos o no en nuestra autoestima? ¿Cuánta relación tienen con nuestra salud mental? Entre muchas otras interrogantes que disiparemos hoy junto a una amiga de nuestra comunidad. Ella es Marian Kohler, psicóloga y fundadora y directora del espacio terapéutico Agua de Luz, donde atiende junto a un gran equipo de profesionales. Tiene estudios en trastornos de la personalidad, salud mental y también es miembro del Centro del Dolor de Chile. Muy bienvenida, Marian, nuevamente a Nota Mental. Ya eres parte de nuestra comunidad y estamos felices de tenerte hoy nuevamente con nosotros.
Partamos desde el principio. ¿Qué es el límite en psicología?
Hola, Patti. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Corona. Me encanta estar acá y poder conversar de estos temas tan importantes para la salud mental, como es el límite que vamos a hablar hoy día. Mira, a mí me gusta definir los límites, o sea, más que nada imaginármelos como un círculo invisible que está alrededor nuestro, que de alguna forma produce una separación entre el espacio físico, mental, emocional del otro y mi propio espacio. Es como una estructura, es como este círculo invisible que nos da seguridad. La idea es que se convierta como una especie de refugio que nos da seguridad, nos da tranquilidad, nos ayuda a sentirnos cómodas o cómodos con nosotros. ¿Ya? Por eso es muy importante como este tema de los límites y cómo protegerlos, cómo establecerlos saludablemente, porque es muy importante que dentro de este círculo podamos mantenernos seguros.
Qué bonita imagen la que nos pone y qué gráfica, qué importante es poder llevarlo o aterrizarlo a una imagen, porque de una u otra forma siento que nos facilita también el trabajo. En ese contexto, establecer límites viene a ser parte, ¿cierto?, de nuestro autocuidado.
Sí, sí, totalmente. Mira, si lo imaginamos el límite como este círculo invisible o como este refugio que busca protegernos, que busca hacernos sentir seguro, la idea es que nadie lo pueda vulnerar. Porque cada vez que este límite se ve vulnerado, nosotros nos sentimos mal con nosotros. Sentimos que se nos está pasando a llevar, que no se nos está considerando. Hay algo que nos empieza a afectar. Entonces es muy importante el autoconocimiento porque tengo que comprender cuáles son mis valores, cuál es mi identidad, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, a qué estoy dispuesta, a qué no, qué quiero transar, qué no quiero transar. Es muy importante saber todas esas cosas de nosotros para recién ahí poder establecer el límite. Porque en el fondo, si no tenemos conocimiento de eso, ¿qué vamos a defender o qué vamos a proteger? ¿O no vamos a conocer la importancia de mantener los límites? Yo creo que todos comprendemos qué son los límites, pero quizás no está muy claro como la importancia de establecerlos, la necesidad de mantenerlos también, y cómo esto de alguna forma nos puede proteger en nuestra salud mental.
De todas maneras, mira, en tu portal Espacio Agua de Luz, que estuve revisando el otro día, tú nos dices que la salud mental es poner límites.
Sí, sí, totalmente.
¿Qué es el beneficio de poner límites, así como bien definidos, para nuestra salud mental?
Sí, o sea, establecer estos límites saludables con las personas que nos rodean es sinónimo de salud mental porque nos ayuda a poder detectar cuando hay alguna manipulación, alguna especie de chantaje, cuando estamos como siendo forzados a hacer algo que no queremos hacer. Entonces, esto también hace que tengamos mejores relaciones con los demás, porque no se produce una fusión entre lo que yo quiero y lo que quiere el otro, sino que yo puedo establecer una relación sana a medida que respeto el límite del otro y a medida que también me respeto y hago respetar mis propios límites. Hay una frase muy buena que dice: buenas cercas tienen buenos vecinos, ¿ya? Entonces, si ponemos bien los límites como alrededor de nuestra casita o de este círculo invisible, vamos a poder relacionarnos de una forma más fácil y más fluida también con los demás. A veces las relaciones se complejizan justamente porque no tenemos muy claro qué cosas de nosotros no estamos dispuestos a transar o qué cosas sí son importantes para nosotros. Entonces, nos empezamos a confundir entre las necesidades o los deseos del otro y también las nuestras. Por eso es como este proceso de autoconocimiento fundamental, para ir sabiendo en dónde yo me siento protegida, en dónde yo me siento segura. Y con eso, con el autoconocimiento, también es como con la toma de conciencia, sobre todo corporal, de darme cuenta cuando mi cuerpo también se está sintiendo como extraño, como pasado a llevar, por ejemplo, el dolor de guata o la ansiedad. Cuando decimos que sí, cuando no queríamos decir que sí, claro. Es muy importante escuchar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo nos revela la incomodidad. Nos dice como, uy, parece que aquí se transgredió un límite que no quería. Y a través de eso pueden proveernos a nosotros la seguridad que necesitamos. Es muy importante que nos podamos hacer cargo, como hacer responsable de mantener este límite bien claro, porque es responsabilidad de nosotros darnos esta seguridad para relacionarnos mejor con nosotros y con los demás. Por eso está tan relacionado con la salud mental.
Claro, establecer límites saludables, ¿cierto? Ayuda a mejorar para nosotros y para nuestro entorno las relaciones, tanto familiares como en el trabajo. Pero, Mari, ¿por qué nos cuesta tanto poner los límites?
Mira, hay un tema social también en Chile, por ejemplo, que establecemos los límites porque para poder ponerlos, una cosa es poner el límite, ¿ya? Pero otra cosa distinta, que es lo que cuesta más, es mantenerlo. Porque yo puedo decir, mira, Pati, no me gusta esto, a ver si es que lo podemos hacer de otra forma. Pero si estamos muy pendientes de la reacción del otro, o el otro se enoja, o como que se molesta cuando le ponemos el límite, muchas veces nosotros, como por miedo a la reacción del otro, o para quedar bien con el otro, para que no se enoje, levantamos ese límite. Entonces decimos, ya, bueno, ya no importa, hagámoslo igual. Y ahí es cuando nos transgredimos a nosotros, después nos sentimos mal y empezamos con un montón de síntomas, que los síntomas son una alarma de que no nos estamos sintiendo seguros en este espacio. Entonces, bueno, hay una cosa también social de cuánto se acepta que la gente pueda poner sus límites y cuánto yo los respeto, y yo creo que eso es algo que estamos recién incorporando como sociedad. Y también otro tema muy importante es la crianza a nivel familiar, ¿ya? ¿Qué tanto se me respetaron a mí los límites cuando yo fui creciendo? Si yo ponía un límite, ¿cómo reaccionaban mis cuidadores? ¿Me los aceptaban? ¿Me los transgredían? Porque así yo voy aprendiendo. Ah, ya, yo puedo poner un límite, está bien, se me respeta. O, ¿sabéis qué? Intenté poner tanto límite, pero nunca fueron tomados en cuenta, que al final mi forma de relacionarme con el otro ha sido a través de transgredirlos, porque siento que no sirven. ¿Ya? Y eso trae una consecuencia que es muy importante tener en cuenta, que si nosotros no respetamos estos límites que estamos tratando de establecer o de mantener, puede aumentar la percepción de que el mundo no es un lugar seguro, y podemos tener miedo, ansiedad, no sentirnos seguros y tranquilos como para poder salir y recorrer el mundo, como a nivel emocional, como atrevernos a vivir experiencias o vincularnos con personas, porque como no sabemos qué es lo que nos gusta, qué es lo que necesitamos, y por ende no podemos establecer ni mantener estos límites, es como que fuéramos muy vulnerables, ¿ya? Como que el otro podría pasarnos por encima, podría transgredirnos. Y eso hace justamente que tengamos como miedo. Si al revés, si trabajamos en esto del tema de los límites, podemos empezar a percibir que el mundo es un lugar seguro, porque sea lo que yo haga, sea donde yo vaya o con quién me relacione, yo sé que yo puedo mantener este círculo invisible alrededor mío, como que es algo que yo puedo mantenerlo en mí.
Claro, que voy a estar bien, que va a depender de mí estar bien, y no de lo que piense o espere el otro de mí.
Exactamente. Claro, por eso, disculpa, por eso como este tema de los límites es importante porque, por ejemplo, nos ayuda a clarificar nuestra identidad. ¿Cachai? Nos vamos definiendo, voy conociendo mis valores, voy viendo lo que me hace sentir segura, lo que no. Entonces, al final, como que yo misma me voy protegiendo y cuidando a mí.
Claro, y ahí, bueno, todo lo que tú nos mencionas forma parte de nuestro autocuidado, nuestro autoconocimiento y también nuestro crecimiento, ya que de una u otra forma, y todo lo que nos ha mencionado, los límites, y también lo hemos experimentado en nuestra vida, puede interferir en nuestras relaciones. Por lo que decía, poner límites, cómo lo van a tomar, puse los límites, me sentí súper bien conmigo, pero después el otro como que empezó a cambiar conmigo, cómo me hablaba, cómo me miraba, entonces dije ya, mejor vuelvo atrás y vuelvo a ser como antes, aunque yo me esté transgrediendo o no me sienta completamente bien por quedar bien con el otro.
Exactamente, exactamente. Y eso muchas veces se da en relaciones afectivas cercanas, que es como que se genera una especie de lealtad, o como, pucha, tengo que pensar lo que dice la otra persona, o duda de mí misma. Entonces es muy importante como crear una especie de desapego, que yo le digo, no sé si esa es como la palabra ideal, pero una especie de distancia en donde yo puedo mantener eso igual a pesar de la reacción de esta persona querida mía. Como en ese sentido, a veces la gente lo puede considerar que es egoísmo, pero no es egoísmo, es un acto de amor propio, de protección hacia mí, donde a pesar de que tengamos un vínculo muy cercano, yo voy a poder elegir lo que realmente me hace mejor a mí, porque a medida que yo me sienta más cómoda en el vínculo, la relación puede fluir más fácil también. O sea, que nos sintamos cómodos los dos, y para eso cada uno tiene que como que hacerse cargo de sus necesidades y por ende de los límites que necesitan.
¿Y es necesario ser valientes para poner límites? ¿Y cómo debemos prepararnos frente a reacciones no esperadas por un tercero, por un familiar, por alguien querido, frente a la reacción de nuestros límites?
Sí, se necesita un acto de valentía. Es un acto de valentía muy, muy grande, porque es un acto de respeto hacia uno mismo. Incluye autoconocimiento, como lo habíamos hablado al principio, y en este caso también incluye autoestima, como sentirme con la seguridad suficiente de poder establecerlo, de poder mantenerlo, de poder saber que soy valiosa igual. Ya a veces levantamos estos límites porque creemos que si no accedemos como a las peticiones del otro vamos a dejar de ser queridos, como lo que estábamos conversando antes. Entonces, claro, como volver a sentirnos en nuestro valor y saber que aunque el otro tenga la reacción que tenga, como que nosotros somos dignos de amor igual. Entonces, por eso es muy importante como el tema de la autoestima, ¿no? No me define mi valor en relación a cómo los otros responden según lo que yo hago, sino sabiendo que yo soy digna de amor y tengo mi valor propio por el solo hecho de ser, más allá de también de las cosas que haga, ¿no? Sino que también como el hecho de ser. Bueno, hacernos responsables de nosotros, hacernos responsables de este proceso de poner límites también ayuda y fomenta nuestra autoestima. Y todo esto va generando refuerzos positivos a nosotros mismos, en que nos vamos sintiendo como eficaces, capaces de poder ir construyendo un mundo seguro, que al final no va como en cómo reacciona el otro, ni tampoco va en las circunstancias del entorno, sino que nos devuelve un poco como el control, por decirlo así, a nosotros mismos. Y bueno, para establecer los límites, como decía, es muy importante este trabajo de autoconocimiento, de definir, no definir tanto a nivel mental, sino que también definir a través de los síntomas corporales, de lo que me va diciendo mi cuerpo. Entonces,
o sensorial.
Sí, exactamente, exactamente. La conexión corporal para ver cuándo se me va sintiendo la guata apretada, cuándo empiezo con taquicardia, como empezar a definir cuándo me voy sintiendo incómoda.
El cuerpo nos habla, y lo hemos hablado en varias oportunidades antes, a lo largo del podcast, también nuestras conversaciones. El cuerpo nos dice por dónde tenemos que ir, cuál sería la respuesta, pero muchas veces no lo escuchamos en función de lo que hablamos, de la sociedad, de lo que esperan de nosotros, del quedar bien, del cumplir. Entonces nos pasamos a llevar y finalmente terminamos con estos síntomas.
Sí, exactamente. Entonces como que hay diferentes tipos de límites, que en el fondo es el mismo, pero como para a modo de comprenderlo se puede ir clasificando de diferentes maneras. Por ejemplo, el límite principal, que es el límite emocional, ¿Cachai? ¿Hasta cuándo puedo yo ayudar o acompañar en este proceso? ¿Cuánto de esto me pertenece y cuánto no? ¿Cuánto ya es responsabilidad de un otro? El límite físico, por ejemplo, que tiene que ver más que nada como con el espacio físico personal. El límite sobre el tiempo, eso es muy importante. Muchas veces como que no tomamos en cuenta el factor tiempo del otro y llegamos y... Y no sé, pasamos por encima de su tiempo. También es muy importante que nosotros podamos respetarlo, y esto muy en relación al trabajo y al descanso. ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto no? ¿Cuánto tiempo estoy haciendo esto que me genera cansancio? Eso también es un límite importante. Y bueno, también los límites de trabajo, quién va relacionado con esto. Entonces, al final es como en diferentes áreas de mi vida poder ir definiendo este círculo invisible que tengo alrededor mío.
¿Y nos podrías compartir, Mari, como para graficar, como así nos mencionaste la imagen del círculo, que está buenísima, para llevarnos una forma práctica de establecer límites y también de mantenerlos, que es muy importante?
Mira, de poder establecerlo, como decía antes, la conexión corporal, y es el trabajo de autoconocimiento. Este trabajo de autoconocimiento puede ser a través de diferentes formas de crecimiento personal que nos haga sentido, puede ser a través de terapia, como bucear en nosotros para ir estableciendo nuestra identidad, nuestros valores que nos van a ayudar como a definir este círculo. Y para mantenerlos es muy importante como, bueno, seguir escuchando el cuerpo y poder tener una coherencia en nosotros, porque podemos decir, no me gusta esto y después hago lo contrario. Entonces es muy importante poder mantener una coherencia, y van a aparecer ideas mentales en la cabeza que nos van a incitar a levantar el límite, como ya, bueno, hazlo igual. Y en ese sentido es importante mantenernos firmes, ¿ya? Los límites tienen que ser firmes, claros, para poder mantenerse en el tiempo. Es la mantención del límite lo que nos ayuda a la salud mental, porque eso es lo que lo fortalece, lo que lo va protegiendo en sí mismo. Y para eso es muy importante también la asertividad, ¿ya? Buscar la forma en cómo yo puedo establecer estos límites, porque si es desde la complacencia, muchas veces puede que no nos resulte. Y si es desde la agresión, tampoco estamos estableciendo límites, sino que más bien nos estamos defendiendo. Entonces también es muy importante diferenciar cuándo es un límite para protegerme, para cuidarme, porque yo necesito sentirme bien en esta casita, y cuándo ya es como una respuesta en la defensiva, que al final está respondiendo más que nada a una herida y no cumple como con el fin de protegernos. Entonces la comunicación asertiva, que es una habilidad que también se puede desarrollar, es fundamental para poder mantener estos límites. Es poder decir lo que yo siento, lo que yo necesito, de una manera clara, concisa, para que el mensaje pueda ser bien recibido, o sea, para que pueda llegar, y así se pueda generar esta comunicación.
Qué importante eso que nos mencionas, que es la forma de cómo ponemos el límite. Y para animarnos finalmente a mantenerlos, a ponerlos, darnos como herramientas o forma en el fondo de cómo los límites van a ayudar a mejorar nuestra autoestima.
El poder poner límites nos ayuda a reconocernos como alguien vulnerable, como que no resistimos todo, no sostenemos todo, no somos como la Mujer Maravilla. Claro. Entonces, al reconocernos como alguien vulnerable que necesito cosas claras para poder mantenerme y sentirme bien, eso ya es una entrada de autoconocimiento. O sea, yo creo que el trabajo de poner límites y mantenerlos, etcétera, es un trabajo muy lindo porque nos entrega mucho aprendizaje sobre nosotros. Nos ayuda a desarrollar la asertividad, bueno, el autoconocimiento, la autoestima, y el poder mostrarnos vulnerables, porque si no, yo siento que no necesito nada del otro, ¿cachai? Entonces también es importante saber que somos vulnerables, que necesitamos mantener este espacio y que desde ahí podemos crecer. Entonces todo lo que se relaciona, todo el trabajo que está relacionado con los límites, no, nos ayuda a nuestro crecimiento personal, a poder conocernos más, a poder sanar algunas heridas que tenemos ahí que nos impiden protegernos y cuidarnos.
De todas maneras, oye, Mari, muchas gracias por compartir y enseñarnos hoy con todo lo que nos has enseñado. Ya nos vamos mucho más decididos, convencidos de lo importante que son los límites para mejorar nuestra salud mental, para también sentirnos más plenos. Así que te agradezco tu tiempo. Y cuéntanos, ¿dónde te podemos ubicar? ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde podemos seguir aprendiendo de los límites y todo lo que tenga que ver con salud mental contigo?
Gracias, Pati, por la invitación. Me encanta poder hablar de estos temas. Me encanta que los temas de salud mental estén tan en boga y así podamos todos aprender a relacionarnos con nosotros mismos y con los demás de maneras mucho más saludables, que yo creo que al final eso es lo importante. Me pueden encontrar en Instagram, en Espacio Agua de Luz. Ahí está mi centro, junto con los psicólogos y las psicólogas que trabajo. Mucho contenido también psicoeducativo, por si quieren ir a aprender cosas, etcétera, lo que estén buscando, ahí me pueden encontrar.
Maravilloso, ya vamos a ir directo a aprender más. También esto atiende en Espacio Agua de Luz, ¿cierto? Así que ahí te pueden ir a ver también. Un abrazo grande, Mari, que tengas un lindo día.
Muchas gracias, para ti también. Nos vemos.
Gracias, Mari. Te invito a que continúes con nosotros, ya que vamos a continuar ahora con nuestra siguiente sección, Ayudas Complementarias.
Ayudas Complementarias. Hemos visto la importancia de los límites en nuestra salud mental. Y si bien, por una parte, sabemos que es importante y fundamental establecerlos, por otra, muchas veces no sentimos la suficiente valentía o somos conocedores de nuestro merecimiento personal y nos cuesta o dilatamos el hecho de establecerlos. En Ayudas Complementarias, un viaje de autoconocimiento, pasaremos hoy por la terapia floral y la aromaterapia para ayudarte y empoderarte para que te sea más fácil establecer tus propios límites. Conoce tus límites. Observa qué comportamientos y situaciones te hacen sentir incómodo, incómoda, enfadado, enfadada o resentido o resentida. Confía en tu cuerpo y en tu instinto. Ellos te dirán cuáles son los límites y cuándo no se respetan. ¿Sabías que en la terapia floral existe una flor para los límites? Si no la conocías, te la presento. Se trata de Centauri, la flor para poner límites. Centauri es el remedio floral para la gente que tiene dificultad para decir que no a otras personas. En el fondo, son almas amables y bondadosas y les gusta servir de ayuda a los demás. La flor Centauri no endurece la personalidad de quienes la toman, sino que fortalece el valor y la autodeterminación, de tal manera que las personas con este tipo de personalidad se vuelvan capaces de trazar la línea y marcar el espacio donde ellos mismos se sientan libres de los deseos y de las órdenes de los demás. Por otro lado, hay ocasiones en las cuales ponemos límites, pero luego nos sentimos culpables de hacerlo. ¿Te sientes identificado o identificada? Pues tememos defraudar a los demás. Concédete el valor que mereces y date permiso para mantener tu paz emocional. Poner límites puede hacernos muchas veces sentir incómodos, así que trátate con compasión y ten conciencia de ti mismo o de ti misma. El remedio de Bach que te ayudará con esto, de todo lo que te he comentado anteriormente, es la flor que se llama Cerato. Esta flor es la que te conecta con tu intuición. Cerato va a ayudarte a reforzar la fe en tu juicio para que puedas escuchar tu voz interna, confiar en ella y actuar en consecuencia. Por otro lado, el miedo muchas veces es un factor determinante para poner límites. Y eso también lo podemos tratar con la terapia floral. Existen entre los remedios florales una flor que nos impulsa a ser valientes y a no dejarnos limitar por los miedos. Esta flor se llama Mimulus, la flor de la valentía. Mimulus también sirve para la ansiedad. Ayuda a ser conscientes del origen de aquello que nos asusta o provoca ansiedad. Se usa también como remedio tipo para las personas que tienden generalmente a ser nerviosas, reservadas, tímidas. Las personas con este tipo se pueden llegar a ruborizar o tartamudear con facilidad y generalmente evitarán los eventos sociales o cualquier evento donde puedan sentirse expuestas y evitar también establecer los límites. Por otra parte, la aromaterapia puede ser una gran aliada a la hora de establecer y mantener tus límites. Para estos efectos, te recomiendo aplicarla directo en el cuerpo a través de los aceites esenciales. Los lugares ideales son aquellos en los que hay mayor irrigación sanguínea, como por ejemplo aplicarlo en las muñecas, en los antebrazos o también unas gotitas detrás de la oreja. Usa siempre una o dos gotitas, con eso será suficiente. Dicen que para introducir nuevos límites en tu vida deberás mantener conversaciones incómodas. Pero estoy segura que casi siempre valdrá la pena hacerlo, en lugar de evitarlas. Y para atreverte a hacerlo y definir abiertamente tus límites, usa mirto, un aceite esencial de la aromaterapia. Mirto en lo emocional te da esa sensación de yo me la puedo, soy capaz. Úsalo previo a una conversación compleja o cuando sientas que debes reforzar tu valentía, sacar la voz y también conectar con tu poder interior.
Los psicólogos indican que debemos prepararnos para que la gente rechace o intente hacernos sentir culpables por establecer y mantener nuestros límites. Pero en lo personal, y si contribuye a tu salud mental, creo que de todas maneras vale la pena hacerlo. Apóyate las terapias complementarias para animarte a hacerlo y también asegurarte que tus límites se impongan por algo más que solo palabras. Evita justificar o explicar demasiado tus límites. No es necesario que quien deba respetarlos los deba entender. Y no tienen por qué ser los mismos tampoco que los demás, sino que hacerte sentido y contribuir a tu propio bienestar emocional. Y ahora, para finalizar este episodio, te invito a realizar un ejercicio de meditación para poder ver y trascender tus miedos a través de tu conciencia abierta y plena, en la última sección dedicada a la meditación. Meditación dirigida: recibir el miedo con presencia abierta y participativa. Te vendrá bien cultivar la presencia abierta y participativa, tal como te indicaré en el siguiente ejercicio, en esas ocasiones en que estés viviendo sentimientos o sensaciones asociadas al miedo, principalmente a miedos derivados de poner o mantener tus límites. Busca un sitio para asentarte, donde lo que veas no te distraiga ni tampoco te resulte demasiado estrecho y cerrado. Puedes mirar por una ventana o una pared. Eso sí, la pared debe ser plana, sin cuadros, sin objetos, sin mucho ruido que te distraiga. O también puedes escoger un espacio de tu casa que no esté repleto de cosas. Con los ojos abiertos, pon la mirada en un punto que esté un poco por encima de la línea de tu visión. Relaja los ojos hasta que los tengas desenfocados y recibas también la mirada de tu visión periférica. Relaja la piel que rodea tus ojos, dejando que estos floten suavemente en sus órbitas. Dedica unos momentos a hacerte una visión rápida del cuerpo, soltando cualquier tensión que haya, sobre todo los hombros, las manos y el vientre. Ahora, con conciencia receptiva, empieza a advertir la aparición y desaparición de los sonidos del espacio que te rodea. Pasa 1 o 2 minutos sin hacer otra cosa que escuchar. Sé consciente de los sonidos cercanos, advirtiendo su comienzo y su fin. Relájate y ábrete a la conciencia que incluye hasta los sonidos más lejanos que eres capaz de percibir. Siente cómo todo lo que percibes, las imágenes, los sonidos, los sabores, las sensaciones, los estados de ánimo, surge y pasa dentro de la conciencia sin límites. Sigue con los ojos abiertos o cerrados, si lo prefieres. Deposita suavemente tu atención en las exhalaciones, dejándote soltar en el espacio en cada exhalación. Siente que tu conciencia se está mezclando en el espacio sin fin, absolutamente abierta, sin límites. Cuando entre el aire, limítate a reposar en la apertura, escuchando, despierto, sin hacer nada. Después déjate soltar hacia el exterior de nuevo con cada exhalación. Al inspirar, reposa en la conciencia receptiva y amplia. Al exhalar, relájate en la apertura. Puedes meditar de este modo con la respiración todo el tiempo que quieras. Después, reposando en esta apertura natural, trae a tu mente alguna situación que te evoque miedo. Alguna situación que se haya presentado, por ejemplo, cuando decidiste poner un límite y te sentiste vulnerado. O por el contrario, que no te sentiste capaz de hacerlo. Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo peor de esta situación? ¿De qué tengo miedo de verdad? Aunque la pregunta pueda desencadenar toda una historia, si te mantienes alerta a las sensaciones que surgen en tu cuerpo, la historia se convertirá en una vía que te permitirá acceder de manera más plena a tus sentimientos. Descubre cómo se expresa el miedo en ti, prestando atención especial a las zonas de la garganta, el pecho y el estómago. Puedes invitar amablemente al miedo. Sé todo lo que eres de verdad. Ahora, al inhalar, haz que el aliento toque directamente el lugar donde hay más dolor y vulnerabilidad. Lleva tu atención plena a las sensaciones del miedo. Cuando exhales, siente lo abierto que es el espacio que contiene tu vivencia. Siente el miedo como si estuviera flotando y desenredándose en este espacio abierto. Vuelve a inhalar y al exhalar, suéltate y siente cómo las olas del miedo pertenecen a un mundo más amplio, a un océano de apertura. Puedes entregar tu miedo a este espacio vasto y tierno. Al inhalar, entras en contacto con las sensaciones inmediatas, con una atención clara y bondadosa. Al exhalar, comprendes que perteneces a la conciencia sin límites, donde tienen cabida todos los miedos de la vida. Puedes recordar lo espacioso que es el mundo, o reflexionar con compasión sobre todos los que se sienten también en este minuto con miedo. Puedes traer a la mente a una persona, o una figura espiritual, o un lugar de la naturaleza, que te transmita sensación de seguridad. Cuando sientas que perteneces a un mundo más amplio, vuelve a poner tu atención en el modo en que se expresa el miedo a través de tu cuerpo y de tu mente. Con el tiempo encontrarás el equilibrio adecuado entre tocar el miedo y recordar la apertura. Y lentamente, cuando te sientas listo, lista, vas volviendo y abriendo tus ojos. Puedes practicar el estar con miedo siempre que te surja, en cualquier momento del día, por medio de la respiración. Déjate sentir el miedo al inspirar y suéltate la apertura al exhalar. De este modo, no se queda enterrado y empieza a circular y a salir. En lugar de reforzar el temor, adquieres mayor confianza y te sientes más vivo. Estamos llegando al final de este capítulo dedicado a tu autocuidado, a conocer la importancia de los límites y a reconocer que son necesarios también para mantener una adecuada salud mental. Sin límites, la salud mental sufre significativamente. El hecho de que los límites se puedan cruzar sin que nadie se dé cuenta hace que sea más abrumador el defenderlos, pero sin duda vale la pena hacerlo. Comienza a pensar mucho sobre cuáles son tus límites hoy y te lo agradecerás más tarde. Gracias por tu preferencia, por escucharnos junto a la psicóloga Marianne y por hacernos llegar tus comentarios permanentemente. Te animo a que lo sigas haciendo, ya que nos sirve para crecer como comunidad y para conocer qué temas te interesa abordemos en los siguientes capítulos de Nota Mental. Recuerda que para hacerlos, puedes escribirnos un mensaje a través del Instagram de Corona, @corona_chile, o a través de mi cuenta personal, @patimarquez_l. Te invito a conocer mi página web www.códigosdeluz.cl para que puedas ver las terapias complementarias que realizo y seguir profundizando en tu autoconocimiento y bienestar. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en 2 semanas más para el próximo capítulo de Nota Mental.